contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
La situación internacional también tiene su efecto en el plano nacional, en un contexto político globalizado con economías transnacionalizadas. Obviamente que esto va a ser determinante también para el desarrollo interno de países como la República Argentina. Por eso, para indagar en profundidad sobre esta situación, le damos la bienvenida a la periferia al sociólogo, especialista en internacionales y también economista, Jorge Elbaum. Jorge, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa te saludamos. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Hola, Daniel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos, Jorge. Se empieza a hablar desde distintos sectores, sobre todo lo ha mencionado la titular del Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial se ha expresado al respecto, y las Naciones Unidas también han alertado sobre una posible entrada a una recesión internacional. ¿Cómo lo observás? ¿Crees que esto es posible a partir de lo que genera el impacto de la guerra en Ucrania?
Bueno, en realidad los analistas internacionales más o menos han consensuado que el proceso económico global tiene un derrotero que se inicia en una crisis económica básicamente de índole financiera en el 2008 y que tiene una continuidad latente hasta la pandemia en el 2019-20. Obviamente que la pandemia ha generado una interrupción de los canales habituales de comercialización y ha generado lo que vulgarmente se llama en la logística un cuello de botella que ha promovido el aumento de algunos, sobre todo, bienes básicos y bienes intermedios. Luego de eso, sobre esa realidad, se monta obviamente una crisis geopolítica que no es solamente militar, que tiene como sede inicial Ucrania, pero que remite obviamente a una reestructuración global, producto obviamente de la emergencia de un nuevo líder, de un nuevo tractor económico que se viene imponiendo a nivel global, que es China. El resumen de estos tres elementos, el 2008, la pandemia y por último el conflicto en Ucrania, visualizan o ponen en evidencia una nueva realidad mundial que efectivamente viene acompañada por ahora de inflación y muy probablemente también de recesión.
Ante este panorama, Argentina y la región, hablo de América Latina, necesita de manera urgente poder establecer políticas continentales para contrarrestar los efectos de esta crisis, ¿o crees que esto depende pura y exclusivamente de cada país en particular?
No, la realidad es que todas las políticas geoeconómicas están globalizadas de alguna manera, de alguna u otra forma y con algunos otros socios a nivel global. En este sentido, obviamente lo primero para solucionar los graves problemas que tienen sobre todo los países emergentes o América Latina y el Caribe, es reorientar los vínculos hacia esa locomotora global que está inserta en el sudeste asiático y que de alguna manera junta a Rusia, a la Federación Rusa, con China en el marco de los BRICS, que es claramente el grupo que va a liderar los posicionamientos económicos a corto y mediano plazo. En la medida de que Argentina tome la decisión, Argentina y América Latina, o en todo caso lleven a cabo la propuesta de Lula de integrar mediante una moneda de reserva de comercio global o de comercio internacional, permitiría, habilitaría a nuestros países a una salida de las crisis mucho más rápido.
Uh-huh. Hablabas recién de China y Rusia como ejes de este nuevo encabezamiento internacional. ¿Crees en la multipolaridad? Y si crees en ella, ¿qué espacio podría ocupar la Argentina en ese nuevo mapa geopolítico?
En principio, la unipolaridad fue el resultado de la disolución de la Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado. Se impuso un modelo neoliberal liderado por Estados Unidos que supuso para muchos el fin de cierta conflictividad y una orientación digitada en términos de golpes, de injerencia y de guerras por parte de Estados Unidos. Eso evidentemente no tuvo la orientación que se pretendió, y lo que estamos viendo hoy es que básicamente India, China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, México y Argentina podrían, Turquía también por supuesto, Irán y Venezuela podrían ser parte de una articulación global que logre, sobre todo para América Latina, que es el que más ha sufrido la injerencia y el golpismo de Estados Unidos, generar un proceso de emancipación y sobre todo de soberanía, que es lo que todavía nos adeudamos como continente en el marco de la orientación de patria grande y también como argentino, ¿no?
En función de ello, es necesario entonces recobrar el sentido de pensar lo nacional, ¿no? También estratégicamente.
Es que solamente podemos pensar lo nacional si nos liberamos de las cadenas coloniales que uh-huh. nos hacen pensar como Occidente y nos hacen creer que Estados Unidos y Europa Occidental son el cénit de la civilización. Realmente son lo contrario. La OTAN, que los agrupa, ha expresado un guerrerismo feroz, ha generado la actual guerra en Ucrania y ha sido una máquina de llevar, de arrasar con los países no centrales, los países periféricos, en términos de sus recursos naturales. Así que esta es una oportunidad que muy sorpresiva para muchos, ¿no? pero real, que permite que efectivamente Argentina pueda pensarse desde un lugar mucho más soberano, mantener vínculos comerciales, de cooperación y de articulación internacional desde un lugar de soberanía. Y eso es lo que molesta a las élites locales, siempre tributarias de la Embajada de Estados Unidos, con sus respectivas corporaciones, sean mediáticas, sean exportadoras, etcétera, que tratan a toda costa de impedir ese puente hacia lo nuevo y hacia el futuro, efectivamente, de la humanidad, ¿no?
Ahora, hay especialistas que hablan que la multipolaridad puede romper con este proceso de globalización, entendiendo que la crisis actual es una crisis civilizatoria. En función de eso, el interrogante que me surge, ¿no se corre el riesgo allí también de pasar de un modelo neoliberal a modelos demoliberales que terminen siendo laxos en función de la aplicación de políticas que recaigan favorablemente para los sectores populares? Digo, ¿no se empieza a confundir a veces este plano? Porque si lo que emerge son China y Rusia como posiciones contrahegemónicas con respecto a Estados Unidos, ¿no corremos también ahí entonces el riesgo de que surja una nueva hegemonía?
No, lo que China mantiene relaciones comerciales con muchos países, pero la diferencia con Estados Unidos es que no te impone sistema de gobierno. A ningún país con los cuales mantiene vínculos comerciales y de cooperación, desde Argentina, Uruguay, Chile a Brasil, por ejemplo, pensemos que el primer socio comercial de Brasil es China. Esa es la única razón por la cual Bolsonaro no está articulado con la política exterior norteamericana, es porque el primer negocio que tiene Brasil de exportaciones con China. Entonces, la diferencia entre China y Estados Unidos es que China no impone sistemas y habilita modelos soberanos de política interna, y eso es una diferencia enorme con lo que venimos sufriendo hace dos siglos en nuestro subcontinente, de tener que haber soportado primero a España, después al Reino Unido, en el último siglo a Estados Unidos,
¿no? Claro, pero no esa imposición no está dado también por lo económico. Digo, por ejemplo, China pesca de manera ilegal en aguas argentinas, a veces hasta con licencia británica emitida desde Malvinas, por ejemplo.
Sí, ahí hay, digo, efectivamente, porque hacen su negocio. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos de cooperación, tratados, acuerdos, que los chinos serían capaces indudablemente de respetar si nosotros fuésemos capaces de imponerlos, ¿no? Bueno, ahí hay también una relación que hay que construir. Obviamente China es un imperio, fue un imperio y seguirá siendo un imperio. El tema es cuál es el tipo de vínculo que se puede establecer. Cuando nosotros en Argentina, hace años atrás, tuvimos una necesidad, generamos un acuerdo económico con China para la producción porcina, China necesitaba que sean grandes establecimientos porcinos, Argentina no le convenía, lo rediscutió, China aceptó que sean múltiples y no una única producción en un único lugar que tenía un problema de medio ambiente. Bueno, hay más posibilidades de negociar sin duda con China que con Estados Unidos.
Ahora, y para ir finalizando, ¿cómo se hace también para quebrar esta colonización pedagógica que el Estatuto del Coloniaje sostuvo permanentemente en países como la República Argentina a partir de 1983 en adelante y que no se termina de quebrar nunca? Digo esto porque analizar en plano internacional esta función que hoy empieza a verse con un nuevo bloque no siempre termina derivándose en un análisis más profundo. Digo, se contrapone lo blanco y lo negro y a veces no se tiene en cuenta que en Argentina, por ejemplo, existió el peronismo que marcaba una tercera posición en el plano geopolítico también, ¿no?
No, por supuesto, y hay dos respuestas, digamos. Las relaciones multilaterales permiten la soberanía interna, mucho más que las relaciones unilateralizadas impuestas sobre nosotros por Washington. Así que ya ahí hay una oportunidad. Después hay un trabajo que no lo pueden hacer los otros, lo tenemos que hacer nosotros, y eso se hace con participación popular, con movilización popular, y obviamente con el pueblo en la calle. En el marco, efectivamente, de una tradición, que es el nacionalismo popular, que viene de los caudillos en el siglo XIX y que se extiende hacia el yrigoyenismo y después al peronismo, y hoy al kirchnerismo. En esa línea hay un montón de cosas que, por más que haya multilateralismo, Argentina no se va a liberar, no se va a liberar en la medida de que tenga todavía grupos concentrados y directores orgánicos siendo funcionales a los intereses extranjeros, ¿no? Entonces, obviamente que la pelea estratégica, si se quiere, la de fondo, es cómo descolonizar a nuestro país y lograr que las grandes mayorías sociales piensen en sus propios intereses nacionales por fuera de lo que les imponen los medios hegemónicos y el discurso oficial de la derecha local, ¿no?
Jorge, ha sido un gusto poder dialogar con vos, analizar el panorama internacional y su impacto también en la República Argentina. Te agradecemos estos minutos compartidos aquí con nosotros en la periferia. Gracias.
No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el periodista, sociólogo, economista y analista internacional Jorge Elbaum.
Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará.